Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Hoy día 19 de enero del año 2018. El siguiente debate que van a escuchar es el que he tenido con Alexander Hell sobre el tema de la eternidad del Verbo, del Señor Jesucristo. Él niega que el Señor Jesucristo sea eterno y yo enseño que Jesucristo es eterno. Por eso ha tratado el debate. Que lo disfruten.
Gracias y paz, hermano Tito. He estado mirando el estudio que tú hiciste del Cristo coeterno. Y yo la verdad, hermano, te lo digo, porque tú lo sabes de hace tiempo, que ese tipo de doctrina, pues yo no lo encuentro ni pie ni cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque no hay ningún pasaje que diga eso. Incluso los pasajes que tú usas ahí en tu librito, pues no dicen que Jesucristo era coeterno con el Padre, que no lo dice. O sea, tú pones que lo diga, pero que no lo dice en realidad. Lo que dice el pasaje, por ejemplo, de Juan 1:1, es que en el principio ya el Señor estaba con el Padre, pero no que era coeterno con el Padre. Eso no es lo que dice el texto. Entonces el problema es que el Señor Jesucristo tiene un título que lo acredita como el Hijo unigénito. Entonces investigate tú, hermano, por qué Jesucristo es el Hijo unigénito. O por lo menos los escritos de Juan, investiga dónde aparece la palabra Hijo unigénito por primera vez y dónde estaba Jesucristo cuando Juan escribió eso. Que está ahí mismo, en ese mismo capítulo, en Juan capítulo 1, está ahí. O sea, fíjate dónde estaba Jesucristo, teniendo ya ese título de Hijo unigénito. ¿Dónde estaba? Eso para comenzar. Entonces yo no puedo creerme ese asunto de que Jesús era coeterno con el Padre, porque Jesús mismo dice de su propia boca que el Padre fue quien le dio la vida. Y en otro pasaje dice bien claro que necesita del Padre para poder vivir. O sea, son cosas que son textuales. Lo que nunca vamos a encontrar textual es algún pasaje que diga sobre el Verbo coeterno con el Padre. Eso no existe. Y tú lo sabes que no existe. Yo antes creía que Cristo fue creado por el Padre, la primera creación de Dios, pero no es así. Simplemente el Padre lo engendró. Es decir, le dio la vida de forma directa a Jesucristo, al Señor. De forma directa, al primero de todos. Y luego a través de él hizo toda la creación. Por eso es que Hijo unigénito, único. Porque recibió la vida de forma directa. Todo lo demás no fue así. Todo lo demás fue a través de él que llegó a existir. Que Dios el Padre le dio forma.
¿Qué hay, hermano Alex? Bueno, tampoco hay ningún pasaje donde se diga que solamente el Dios Padre es el único Dios eterno. Dime el pasaje donde se diga que solo el Padre es eterno. Ahí en el estudio he demostrado que también Cristo es eterno. Ya en el principio Él existía. Antes de que Dios creara los cielos y la tierra, Cristo, el Verbo, ya existía juntamente con el Padre. Por lo tanto, si Él existía antes de la creación de los cielos y de la tierra, pues sencillamente es eterno. O sea, esa doctrina iglesiera, hermano, de que no, es que solo hay un Dios eterno, que solo el Padre es eterno. ¿Dónde enseña eso la Biblia? Dame un pasaje donde diga la Biblia que solo el Dios Padre es eterno.
Entonces hay un pasaje que creo que el apóstol Pablo que lo dice en Hebreos. En Hebreos, si fue Pablo que escribió ese libro, pues fue en Hebreos creo que lo dice. Donde dice que todo lo que se ve hecho, pues viene de las cosas que no se ven, que no se ven. O sea, todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Dice la persona que escribió el libro de Hebreos. Todo lo que fue hecho, todo lo que se ve, mejor dicho, todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Ahora yo te voy a hacer una pregunta, hermano. El tercer cielo, lo que hay en el tercer cielo, todo lo que hay allí, ¿se ve o no se ve? Porque si se ve, fue creado. Si no se ve, entonces es increado. Sería autoexistente, como tú dices. Pero el problema es que todo lo que hay en el tercer cielo se ve. Se ve. O sea, hay ángeles, hay querubines, hay 24 tronos ahí alrededor de Dios que ven todo eso. Esas personas que están ahí creadas ven todo eso. Incluso hay seres humanos que vieron todo. Por ejemplo, esa persona del que habla el apóstol Pablo, una persona ahí que para mí es el mismo apóstol Pablo, donde dice que esa persona pues subió al paraíso, tuvo una visión del tercer cielo y vio el paraíso de Dios. Incluso Juan, el que escribió el Apocalipsis, vio el templo de Dios en el cielo y vio sus puertas que fueron abiertas, donde salió mucho humo.
Dame, ya que buscaste estos, dame tú el pasaje, hermano, donde se diga que solamente el Padre es el único Dios eterno. Dame el versículo, a ver si lo encuentras.
Entonces, si las Escrituras dicen que todo lo que fue hecho, todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, hermano, que todo lo que se ve fue creado, a excepción, claro, del Señor Jesús, que fue engendrado directamente del Padre, de forma directa recibió la vida, porque Él mismo lo dice, y eso sí está textual. Incluso en el Antiguo Testamento se sabía eso ya, porque en el Antiguo Testamento, por ejemplo, creo que es, el pasaje está en Proverbios 34, por ahí más o menos, creo yo, si no me equivoco, pues dice que ya algunos profetas del Antiguo Testamento, pues ya sabían de la existencia de ese Hijo especial de Dios y andaba preguntando por su nombre. Andaban preguntando por el nombre de Él. ¿Sabes tú su nombre? Si sabes. O sea, ya sabían que había un Hijo especial. Lo sabían. Y ese texto, en el contexto que lo está diciendo, pues está hablando del momento en que Dios está creando todas las cosas. Ese Hijo ya estaba ahí. Y lo llaman Hijo. Entonces, hermano, el debate lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Solamente dame un chancecito, porque la computadora que tenía aquí se me jodió, la laptop se me dañó. Cayó un jodido virus que ahora no quiero ni prender. Entonces yo voy este fin de semana a comprar una computadora. A ver si voy el domingo, que creo que tengo un poco de chance, para comprar una nueva. Pues aquí en Estados Unidos, hermano, arreglar una computadora, eso es misión imposible. Porque cobran igual que comprar una nueva. O sea, yo voy a aprovechar y voy a comprar una buena computadora, que sea buena de verdad. Y la voy a tener preparadita para el día del debate, porque no me gusta hacer un debate a través de teléfono. Para mí es muy incómodo hacerlo así. Porque todos mis archivos, todas mis cosas, yo lo tengo guardado en un disco duro externo. Pero lo conecto de mi computadora siempre. Y ahí tengo todos los pasajes en orden y todas las cosas.
Mira, hermano, si Cristo ya existía antes de la creación del universo, de los cielos y de la tierra, significa sencillamente que es eterno, porque no hay dos principios. O sea, esa doctrina arriana de que primero Dios creó a Cristo y luego creó los cielos y de la tierra es un cuento chino, hermano. Se le inventó Arrio, el hereje Arrio, en el siglo IV. Eso no lo enseña la Biblia, eso de que Dios primero creó a Jesús y después creó el universo. ¿De dónde se ha sacado esa doctrina? A ver, ¿de dónde? La Biblia no está. Se la inventó Arrio, que fue el primero en negar la eternidad del verbo. Por eso se formó el Concilio de Nicea. Dividió la cristiandad, la partió. Y exactamente lo mismo está ocurriendo hoy en día en el mundo. Los que creen y los que no creen en la eternidad del verbo. El verbo es eterno porque así lo enseña la Biblia. Y esa doctrina de que no, es que solo puede haber un Dios eterno, que es el Padre. A ver, dame el versículo donde se diga que solo el Padre es el único Dios eterno. Dame el pasaje donde se diga eso.
Entonces creo que podemos tener dos debates. Uno sobre el asunto de la eternidad del verbo. Tú dices que es eterno, autoeterno, eterno con el Padre. Yo digo que no. Que tal como dice la Biblia, Jesús es su Hijo. Y por eso es que tenemos la absoluta doctrina del Padre y el Hijo. Ahí esa doctrina es absoluta como nosotros la pensamos. Porque todos los apóstoles dijeron lo mismo, que Jesús es el Hijo de Dios. Todos, sin excepción, todos lo dijeron. Incluso las dos veces en el Nuevo Testamento que Dios el Padre envió su voz desde el cielo, fue para testificar una sola cosa, que es el cumplimiento de lo que dijo el ángel: será llamado Hijo de Dios. O sea, envió su voz solamente para testificar eso. Este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. Para eso envió su voz dos veces, para testificar lo mismo. Entonces eso es lo que nosotros creemos. Podemos tener un debate pues con ese tema. Y también con el otro tema de las construcciones coeternas por allá, que hay en el tercer cielo, según tu teoría. Podemos tener pues esos dos debates. Yo no soy arriano ni testigo de Jehová, y tú lo sabes. Y lo que yo estoy diciendo no es lo que dicen los arrianos. Entiéndelo, para que no, porque de luego no ande repitiendo eso por ahí. Porque yo no sé, si a eso nos vamos, o sea, a llevarnos de eso nos vamos, entonces yo podría decir que tú tienes la doctrina del gran ramera, porque el Cristo coeterno, ¿dónde que aparece? Pues aparece ahí en el credo de Atanasio. Pero yo a ti no te voy a acusar de eso, porque tú haces tus estudios tú. Entonces no me acusa a mí de arriano, porque yo no estoy diciendo lo que dijo Arrió. Para mí Jesucristo recibió la vida directamente del Padre, lo engendró el Padre, eso no es el creado. Es como que yo tengo un hijo, pues yo no estoy creando un hijo, ese hijo está saliendo de mí, es parte de mí mismo. Eso no, yo no estoy creando un hijo. Un hijo sale de mí, yo lo engendro, yo le doy vida. Eso es lo que nosotros creemos, hermano. O sea, tumba eso de arriano, de llamarnos arrianos, porque no somos arrianos. Lo que dijo Arrió es otra cosa, muy diferente. Y para mí Arrió, con todas sus faltas, estuvo mucho más cerca de la verdad que los paposos romanos con los que él se enfrentó.
Efectivamente, hay un proverbio que habla del Hijo de Dios. Del Hijo de Dios, ¿sabes el nombre de su Hijo? Pues sabían que Dios el Padre tiene un Hijo, pero ese pasaje de proverbios no dice por ninguna parte que ese Hijo de Dios fuera creado.
Más tardecito, cuando tenga el chance, hermano, pues me siento un rato a escuchar tus audios. Gracias y paz.
Claro, Jesús es el Hijo de Dios, porque Dios lo engendró, repito, Dios lo engendró en el vientre de María, por eso pasa a ser el Hijo de Dios cuando lo introduce en el mundo, lo dice bien claro Hebreos capítulo 1, cuando introduce a su Hijo, cuando introduce a Jesús en el mundo, pasa a ser el Hijo engendrado de Dios, porque fue Dios, por medio de su Espíritu, quien lo engendra en el vientre de María. Por eso es el Hijo engendrado de Dios, es bien simple, hasta un niño de 7 años lo entiende.
Pero antes de irme, yo escuché aquí tu último audio, donde tú dices que efectivamente en el proverbio, en un libro, en un pasaje de proverbios, sí se habla del Hijo de Dios, pero que tú dices que no hay nada que diga que ese Hijo fue creado, porque nosotros no estamos diciendo, hermano, que fue creado, sino que fue engendrado, pues tú mismo lo estás diciendo, que hay un Hijo de Dios del que se habla en proverbios, ya se estaba hablando de ese tiempo, esos profetas, de que Dios tiene un Hijo especial. Evidentemente no fue creado, sino que fue engendrado, por eso es que es hijo. Mira, fíjate que no hay ningún pasaje que diga que Jesucristo tiene el título de hijo unigénito porque fue metido en el vientre de María. Es que no lo dice ningún texto, hermano. Búscate en Primera de Juan, perdón, Primera de Juan, no, en el Evangelio de Juan, en su mismo capítulo 1 otra vez, ahí mismo, bájate creo que el verso 18, para que tú veas dónde estaba Jesucristo teniendo ya el título Hijo Unigénito. Pues más tardecito chequeo lo demás audio que tú vayas a enviar, hermano, y nada, de que tenga listo el aparato aquí, pues acordamos la fecha para hacer el debate, pero lo vamos a hacer de una forma que sea Dios mismo quien elija, pues, el lugar donde se va a hacer el debate. No lo va a elegir tú, ni lo voy a elegir yo. Hay una forma de que sea Dios mismo quien lo haga. Dile a Mario Huerta que cuando yo tenga todo el aparato aquí listo para el debate, porque tenga una moneda a la mano, Mario Huerta, que tenga una moneda a la mano. Tú eliges, Caro Cruz, si cae tu elección, pues hacemos el debate donde tú digas. Si cae mi elección, lo que me quede a mí, pues yo te voy a dejar que tú elijas primero, no importa, todo lo que tú elijas. Si tú eliges Cara, pues ya, si salió Cara, amén. Si salió Cruz, sabe que se va a hacer donde yo diga. Porque también los apóstoles, cuando trataron de elegir, pues ellos echaron suerte. O sea, eso no es ningún pecado ni nada extraño. Ellos echaron suerte, o sea, nosotros podemos hacerlo también. Entonces, así que se va a hacer la cosa, que sea Dios quien elija dónde se va a hacer el debate. Hermano Mario Huerta, aunque esté de acuerdo contigo en tu teoría doctrinal, pues yo soy un hermano que le tengo mucha confianza y sé mucho de su honestidad. O sea, no importa que sea él que lance una moneda arriba y nos diga que salió. Entonces así podemos hacer debate o mejor dicho, combinar o acordar ya a fondo definitivamente dónde que se va a hacer el debate.
Hermano Alex, no he dicho, si te escuchas bien mis audios, yo no te he acusado de ninguna parte que seas un arriano. He dicho que esa doctrina de que el verbo no es eterno, que la introdujo Arrio, se la inventó Arrio, pero yo no he dicho por ninguna parte que tú seas un arriano, no te he acusado de arriano ni nada por el estilo. Escucha bien mis mensajes y no deformes mis palabras. He dicho, la doctrina que dividió en el siglo IV la iglesia fue este tipo, que era un judío de Alejandría llamado Arrio, que se inventó la patraña de que el verbo de Dios fue creado por Dios y después creó el universo, ¿eh? Pero que el primero fue en ser creado, que fue el verbo, Cristo. Eso lo enseña Arrio, lo enseñó. Pero yo no he dicho por ninguna parte que tú seas un arriano, ¿eh? No digas cosas que yo no he dicho. A ver, estudia un poquito la doctrina de Arrio. Arrio enseñaba que el verbo de Dios no es eterno, que fue creado por Dios, exactamente lo mismo que tú dices, y que dicen otros, que dicen los jehovinos también, que el verbo de Dios no es eterno, que fue la primera criatura que Dios hizo, y después hizo el universo. Esa doctrina la enseña a los jehovinos, y la enseñas tú también. Me vas a decir que no, y lo estás repitiendo constantemente, que el verbo de Dios no es eterno, que fue creado por Dios. No, no, el Cristo, el verbo eterno, aparece en la Biblia, no aparece en el credo de Atanasio. En el credo de Atanasio, lo que aparece es el falso Dios trino, en el que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Eso es lo que aparece en el credo de Atanasio. Pero la doctrina de que el verbo de Dios nunca fue creado, que Él es eterno, que ya existía antes de la creación de los cielos y de la tierra, es bíblica, ya lo he demostrado en mi librito. En el principio ya era el verbo, y el verbo estaba con el Dios, y el verbo era Dios. Eso se lo inventó Atanasio, eso, de que el verbo es eterno, eso es mentira. Eso no se lo inventó Atanasio, Atanasio se inventó otra cosa, pero no eso. La doctrina de la eternidad del verbo es completamente bíblica. Aparece claramente expuesta en la Biblia. Es el segundo Yevé. Léete, hermano Alexander, en Isaías capítulo 6. Ese señor Yevé que vio el profeta Isaías sentado en un trono alto y sublime, y que sus ropas llenaban el templo. ¿Quién es ese personaje? Dime, ¿quién es? ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es ese señor Yevé? ¿Quién es? Y no me digas que es el Padre, que es el Dios Padre, porque al Dios Padre nadie le dio jamás. ¿Quién es ese señor Yevé sentado en un trono sublime y alto ahí en el cielo, y que fue visto por el profeta Isaías? A ver, dime quién es. Que sí, hermano, que claro que Cristo fue engendrado, pero cuando Dios lo introduce en el mundo, pero es que no lo entiendes. Cuando Dios lo introduce en el mundo, en el vientre de María, lo engendra en el vientre de María y pasa a ser el Hijo engendrado de Dios. ¿Eh? Tú crees que el Verbo fue creado. Tú no crees que el Verbo es eterno. El Verbo es Cristo. Tú crees que fue creado, que no existía, que el único que existía era Dios el Padre, y que después decidió crear al Verbo. Eso es lo que tú enseñas. ¿Eh? Porque lo de engendrado, te lo repito, Él no fue engendrado antes de todos los siglos. Eso es una mentira, eso es una doctrina falsa que se inventó la gran ramera. Cristo pasa a ser el Hijo engendrado de Dios. A ver si esto te queda claro, a ti y a todos, porque este debatito que estamos teniendo ahora tú y yo lo voy a pegar ahora en la escuela bíblica. A ver si esto queda claro de una vez por todas. Cristo, Dios, engendra a su Hijo en el vientre de María cuando lo introduce en el mundo. Por eso es que es el Hijo engendrado de Dios, o el Hijo unigénito, que es lo mismo. El único engendrado, cuando lo introduce en María, por medio de su Espíritu, del poder de Dios. ¿Queda claro? No antes de venir a la tierra. No antes de la creación de los cielos y de la tierra. No, eso es mentira. Eso es una patraña, eso nunca lo enseña la Biblia. Es el Hijo unigénito, el único Hijo engendrado por Dios, cuando por medio del Espíritu Santo lo introduce en el vientre de María, a través del esperma de José. Y pasa a ser el Hijo engendrado de Dios, así de sencillo. Ese pasaje ya lo explicaré, haremos un análisis, ¿eh?, un comentario de ese texto. Bueno, ahora no puedo enviar más mensajes, que estoy aquí en el mercado comprando provisiones, luego seguiremos. Bueno, has dicho, disculpa, vamos a ver, has dicho que Cristo recibió la vida del Padre, ¿eh?, antes, y dices tú, eso no es ser creado. A ver, si según tú Cristo recibe la vida del Padre antes de la creación de los cielos y de la tierra, pues significa que fue creado, que antes no existía Cristo, que antes el Verbo no existía. Entonces Dios le da la vida, es decir, lo crea y comienza a existir. Eso es lo que tú enseñas. Exactamente lo mismo que enseñaba Arrio. Lo mismo. A ver, hermano, si tú engendras un hijo a tu esposa, a tu amada esposa, ¿eh?, tú le das vida, claro que le das vida al que tú engendras, le estás dando la vida.
Hermano, yo no estoy diciendo que el Verbo fue creado. Te lo repito otra vez, para que luego no comience a decir eso por ahí, de que yo estoy diciendo que fue creado, porque que no es eso lo que estoy diciendo. Si alguna vez yo opiné que fue creado, pues yo no opino lo mismo ahora. Para mí no fue creado, porque Jesús dijo bien claro que Él recibió el tener vida en sí mismo. de parte del Padre. Eso fue lo que él dijo. Y en otro pasaje del mismo Evangelio de Juan, dice que necesita del Padre para poder vivir. Entonces, son palabras textuales de Jesús. Pero lo que estoy diciendo es que fue engendrado directamente de Dios Padre. Porque no hay ningún texto, ni ninguna afirmación apostólica que diga que el Verbo es eterno, que no existe. Todo lo que dijeron los apóstoles, que Jesús es el Hijo de Dios. Lo mismo dijo Jesucristo y lo mismo dijo Dios cuando envió su voz desde el cielo. Dos veces. Es lo único que hay. Y lo mismo se dice en el Antiguo Testamento también. Entonces, repito, yo no estoy diciendo que el Verbo fue creado. Estoy diciendo que el Señor recibió la vida como Hijo y se convirtió en Hijo unigénito del Padre. Porque donde aparece la palabra Hijo unigénito, en Juan capítulo 1, ¿dónde que está Jesucristo cuando aparece esa palabra? ¿Dónde que está? Pues está en el cielo, en el seno del Padre. Eso lo dice el texto. Y eso no se puede borrar de ahí. Ahí aparece Jesús en el cielo, teniendo el título Hijo unigénito. Entonces, ¿cómo se puede ser coeterno y al mismo tiempo Hijo? Eso no tiene ni pie ni cabeza. Para mí eso no tiene ni pie ni cabeza, no tiene ningún tipo de sentido. No se puede ser Hijo y al mismo tiempo ser coeterno con el Padre. Eso es imposible. Imposible. Entonces, ya Cristo tenía el título Hijo unigénito estando en el cielo, hermano. Y repito de nuevo, para que quede claro, yo no digo que el Verbo fue creado, que no lo digo. Yo tengo tres hijos, hermano. Tres hijos, y yo a esos hijos no los creé. Yo los engendré, ellos salieron de mí, de mi ADN, salieron de mí, de adentro de mí, de mi simiente, de mí mismo. Por eso hasta se parecen a mí. Y eso es lo que yo pienso del Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Y Dios no necesitó mujer para engendrar a Cristo. Lo hizo de su mismo poder.
A ver, ya lo sé que tú dices que no dices que fue creado. Dices que fue engendrado antes de todos los siglos, que Dios lo engendró. Que Dios le dio la vida. Vamos a ver si lo entiendes, hermano. Utiliza un poco la cabeza. Si Dios le dio la vida según tú, si lo engendra, la da la vida, pues significa que no tenía vida, que no existía. Que Dios lo crea. Eso es lo que significa, que Dios lo creó. Tú en realidad estás enseñando que el Verbo de Dios, que es Cristo, no ha existido desde siempre. No ha sido eterno, sino que Dios le dio la vida y comienza a existir. Eso es sencillamente lo que crees y enseñas. Porque mira, utiliza la cabeza, hermano. Si tú dices que Cristo, el Verbo de Dios, nunca fue creado, tú fíjate lo que estás diciendo. Dices que tú no crees que fue creado. Pues si no fue creado, entonces es eterno, por Dios. Utiliza la cabeza. Si dices que Cristo nunca fue creado, entonces estás diciendo que es eterno. Pero no me vengas diciendo incongruencias y contradicciones, diciendo que no, yo no creo que fue creado. Vamos a ver, tú lo que estás enseñando es que el Verbo es eterno, porque si dices que no fue creado jamás, pues significa que siempre ha existido. Mira, hermano, ese pasaje de Jesús que tú tanto citas, que le ha dado al Padre el tener vida en sí mismo, lo voy a comentar. Te lo voy a añadir, que por cierto, es que se me ha olvidado en el último libro que he escrito sobre la eternidad de Cristo, se me ha olvidado hacer un estudio, un comentario de ese texto, pero bueno, lo voy a hacer esta tarde. Voy a hacer un estudio, un comentario para que veas lo que realmente dijo Jesús y el verdadero significado, la verdadera interpretación de ese pasaje.
Hermano, no es lo mismo ser engendrado que ser creado. Es que no es lo mismo. No es lo mismo. Y si ya Jesucristo, estando en el cielo, antes de venir a la tierra, tiene el título Hijo unigénito, es imposible que al mismo tiempo sea coeterno con el Padre. Eso es así de simple. Jesucristo dijo de forma textual que es el Hijo de Dios. Dios el Padre envió su voz del cielo para decir lo mismo, y lo mismo dijeron todos los apóstoles. Y los profetas del Antiguo Testamento, algunos de ellos, también dijeron lo mismo. Entonces Jesús es el Hijo de Dios.
Pues claro que está Cristo en el cielo, en el seno del Padre. Que está en el seno del Padre, la va a conocer. También el apóstol Juan en la última cena estaba en el seno de Jesús, recostado en el seno de Jesús, en su pecho. Eso es lo que sencillamente dijo el apóstol, el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Repito, igual que el apóstol Juan en la última cena estaba en el seno de Jesús, como dice la Biblia.
Exactamente. estaba en el seno del Padre, o sea, recostado del Padre, al lado del Padre, antes de la creación de todas las cosas. Pero tenía ahí el título, Hijo Unigénito. Y eso fue antes de él ser hombre. Ahí donde está el asunto, hermano. Ahí donde está el asunto. Es que no hay ningún texto que diga que Dios, que Jesucristo es Hijo Unigénito porque fue metido en el vientre de María. Es que no lo dice ningún texto. Sin embargo, ese texto dice que Él es Hijo Unigénito estando en el cielo al lado del Padre. Y eso sucedió antes de hacerse hombre. Porque el contexto entero de ese pasaje de Juan, pues está hablando en parte del Verbo que existía antes de la creación. Ya Él existía, tenía la vida. Y ahí aparece con ese título, Hijo Unigénito.
Hermano, es lo mismo engendrar que crear. Tú engendras a un hijo en el vientre de tu esposa, lo estás creando, le estás dando la vida y punto. Esa es la realidad. Engendrar es lo mismo que crear. ¿No? ¿De dónde has sacado tú que Cristo ya cuando estaba en el cielo antes de venir a la tierra tenía el título de Hijo Unigénito? A ver, eso que dices, dame el pasaje donde se diga que Cristo estaba, antes de venir a la tierra, era el Hijo Unigénito, ¿no? El Hijo, Jesús pasa a ser Hijo Unigénito cuando Dios lo engendró en el vientre de María, ¿eh? Cuando lo introduce en el mundo. Por eso que tú dices, que ya antes de venir a la tierra, Jesús en el cielo era Unigénito, era el Hijo Unigénito. A ver, dame el pasaje.
Pues no, yo no veo que engendrar sea lo mismo que crear. Yo no lo veo así. Yo no estaba creando a mi hijo. No, yo le estaba dando vida a alguien que salió de mí. Ya estaba en mí, hermano. Es que ya estaba en mí, una simiente que yo tenía dentro. Ya estaba en mí. El esperma y todo eso, ya estaba en mí. Dios lo puso ahí. Dios lo puso ahí. Entonces ya eso estaba en mí. Yo simplemente lo engendré. Nació y salió igualito a su papá. Entonces yo, para mí, engendrar no es lo mismo que crear, no es lo mismo, de ninguna manera.
Claro, Jesús es el Hijo de Dios, ¿eh? Es el segundo Dios, se le llama Yahvé, es también el Señor Yahvé, como dice por ejemplo Isaías capítulo 6, y es eterno, pero eso que has dicho tú, que a Cristo se le llama ya el Hijo Unigénito de Dios, ¿eh? Cuando Él estaba en el cielo antes de venir a la tierra, eso, hermano, lo siento, pero tú lo has inventado tú. Dame un pasaje donde diga eso la Biblia, que Jesús ya es unigénito, Hijo Unigénito, ¿eh? Cuando Él estaba en el cielo antes de venir aquí al mundo.
De todos modos, hermano, sigamos analizando el tema, pues total, esto es de suma importancia, como quiera que sea, y nada, como te dije, a Mario Huerta que esté listo para que echemos suerte donde que se va a hacer el debate, desde que tenga aquí mi aparato preparado, porque este domingo pues voy directamente para la tienda a comprarme una buena computadora, para tenerla preparada, para no comprar dos veces. Pues si compro algo barato, eso es un problema. Eso, aquí arreglar computadora no se puede, eso es imposible. Son demasiado caras aquí los arreglos de computadora. Entonces voy a comprar una buena para salir de eso. Me dure por lo menos 10 años sin problema. Pues nada, hermano, gracias y paz. Y más tarde pues checo los mensajes y vas a enviar más. Pero el tema sí lo vamos a debatir de todos modos.
No te das cuenta, hermano, que Juan 1.18... a Dios nadie lo ha visto jamás, el Hijo Unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan lo está diciendo, escribe eso después de ascender Jesús al cielo. Pero es que no te enteras de algo tan simple como esto. Cuando Juan escribe Juan 1.18, a ver si te enteras, Cristo ya había hacía años que había ascendido al cielo y que se había sentado a la diestra de Dios. Por eso es que dice que está en el seno del Padre. A Dios nadie lo ha visto jamás, el Dios Unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por Dios, ¿qué argumento más ridículo me estás dando? Juan escribe su evangelio años después de Jesús haber ascendido al cielo a la diestra de Dios. Por eso dice que está en el seno del Padre. Pero qué interpretación más ridícula me estás dando, hermano. A ver, has dicho algo que es mentira, que es falso. Dices que no hay ningún texto en la Biblia donde Jesús se llame el Hijo Unigénito, engendrado por Dios, eso es lo que significa unigénito, el único engendrado, cuando Dios lo introduce en el vientre de María. Eso es falso. Eso es falso porque dice el Evangelio bien claro que Dios lo engendró. Lo que en ti es engendrado del Espíritu Santo es, dijo el ángel. Y en Hebreos capítulo 1 se dice bien claro que es, vas a ser el Hijo Unigénito de Dios cuando lo introduce en el mundo. Y yo te pregunto, ¿cuándo Dios introdujo en el mundo a Jesús? ¿Cuándo? Pues cuando lo envía a la tierra y hace que y lo engendra en el vientre de María, lo envía a la tierra engendrándolo con su poder en el vientre de María. Es entonces cuando pasa a ser el hijo engendrado de Dios. O sea, esa doctrina tuya de que ya Cristo era el hijo engendrado de Dios antes de venir a la tierra y en el cielo, eso es mentira, eso es falso, eso no lo enseña la Biblia jamás, hermano Alexander.
Hola, hermanos. Muy bueno el mini debate que se está sosteniendo entre el hermano Tito y el hermano Alexander Hell. Yo no sé si a muchos les ocurre lo que a mí. Para mí, el hermano Tito, el hermano Daniel Pacheco o Dante Bíblico y el hermano Alexander Hell, a quienes he conocido por internet, fueron los que me sacaron de la apostasía y siempre me han edificado hasta ahora en la actualidad, por los que los tengo a los tres en una alta estima. Y lo que a mí me alegra es que nunca yo, desde mi alta ignorancia de aquellas épocas, nunca he visto contradicción en las doctrinas básicas, en las doctrinas del Padre y del Hijo, en la doctrina de que el Espíritu Santo es la energía de Dios, y eso es lo principal. Luego, estas otras doctrinas que se están debatiendo, es bueno y es muy edificante para ser lo más bíblico posible, nosotros como cristianos, y no estar en la parcialidad de lo bíblico. Y con respecto a esto último que están hablando, yo tengo claro que nosotros actualmente están hablando de Jesucristo, de que si fue creado, si fue engendrado, que bueno, uno a veces tiene idas y vueltas y luego termina tomando una decisión en cuanto a que concluye diciendo, bueno, creo que es así por tal y cual versículo de la Biblia. Y a mí lo que me queda claro es que nosotros en estos momentos estamos siendo engendrados desde que estamos creyendo en la doctrina del Padre y del Hijo. O sea, desde el tiempo que nosotros nos decidimos a aceptar al Padre y al Hijo como nuestro Padre y como nuestro hermano mayor, a Jesucristo, aceptar el sacrificio que Él hizo en el madero, el Señor Jesús, y bueno, más todo doctrinas básicas, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta, entender que el Espíritu Santo es la energía del Dios Padre, etcétera, etcétera, ¿no? Tener claro que está el Dios Supremo y el Dios Jesucristo, que es su Hijo, Yahvé mayor y Yahvé menor. Bueno, y nosotros estamos siendo engendrados y que vamos a experimentar, o sea, los cristianos van a experimentar el nacimiento cuando Jesucristo esté en su segunda venida, según Mateo 24, del 29 al 31. Bueno, quería hacer este pequeño comentario. Me parece que va a ser muy edificante lo que se está tratando de hacer, que es el próximo debate. Me parece muy buena la idea que propone el hermano Alexander Hell de echar suerte a través de una moneda. Es bastante bíblico, es bíblico, porque como los discípulos lo hicieron, no me parece para nada mal. Y confiando en el hermano Huerta ciegamente, porque es un hermanazo. Así que bueno, quería hacer este breve comentario y bueno, adelante, hermanos, y a seguir en la sana doctrina. Gracias y paz.
Gracias y paz, hermanos. Les saluda José Junior desde la Florida. Bien, estaba escuchando el pequeño debate que tuvieron los hermanos Alexander Hell y Tito Martínez. Y bueno, muy edificante. Me gustó cómo se llevó. Espero que, hermanos, todos los debates que se den aquí en la sala y donde sea, que sea así, que sea de esa forma, con altura. Bueno, que si tienen que decirse tú quieres y tú hueles mal, perfecto. Si se tienen que decir otra cosa, pero que no pase más allá. Por favor, que no pase más allá, porque así todas las personas que escuchan van a saber que son dos o tres lo que se están debatiendo, que son personas que debaten con mucha altura. Y sí, los insultos son bíblicos, pero hay que saber cuándo hacerlo, hermano. Y nada, todos saben que yo creo exactamente lo mismo que Alexander G. enseña, y lo que le enseña la Biblia, de que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que Jesucristo tuvo un principio, y que, como ya sabemos, el pasaje de Juan 5:26 lo dice bien claro. Como el Padre tiene vida en sí mismo, como lo dice, vida, o sea, vida inerte de él, nadie, él no puede operar por medio de nadie, sino que opera por sí mismo, él no necesita de nadie para vivir. Jesucristo también dijo de su propia boca que él la tiene del Padre, así el Padre se la dio. O sea que Jesucristo también tiene esa vida interna que a él lo hace vivir. O sea, eso se llama tener inmortalidad. Y por ende, Jesucristo depende del Padre dependió del Padre para tener esa inmortalidad. Y estuve escuchando los pasajes donde estaban debatiendo, y salió uno de los asuntos cuando dijeron que Jesucristo no es hijo de Dios, sino vino a ser hijo prácticamente cuando él fue engendrado en el vientre de María. Y me dio curiosidad y me puse a buscar en el Antiguo Testamento a ver si había algún pasaje donde se decía si Jesucristo podría encontrarse algo que dijera que era el hijo o fue engendrado, creado, etc. Y me encontré con este pasaje de Daniel 3:25, donde Mesa, Sadraque y Abednego fueron lanzados al horno de fuego por el rey Nabucodonosor, y apareció una tercera persona, y todos sabemos ahí, porque el mismo Nabucodonosor lo define como el Hijo de Dios. Y la versión bíblica lo define unas veces como el Hijo de Dios o Hijo de los Dioses, que es hijos de Elohim, que es prácticamente lo mismo, el Hijo de Dios. Y desde el Antiguo Testamento se sabe que Dios tiene un Hijo. Que tiene un Hijo especial. Y ahí Nabucodonosor lo dice bien claro. Hijo de los Dioses o Hijo de Dios. En la versión también de King James en inglés lo dice también, que apareció ahí el Hijo de Dios. Por ende, eso es lo que yo creo. No creo, por ejemplo, que Jesucristo, como le enseñan ustedes, como enseña Tito, alguno de las personas aquí, dice que en ese pasaje de Isaías, donde dice que el que estaba sentado ahí era Jesucristo, sí era Jesucristo, y por eso es eterno. No, ese pasaje no dice que Jesucristo es eterno. Lo que dice es que vio ahí a Yahvé sentado en un trono, pero no aparece por ninguna parte esa palabra de que Jesucristo es eterno. Y de que Jesucristo se siente en el trono con Dios, tampoco eso quiere decir que él es eterno. Simplemente que se siente en su trono con Dios. Eso es lo que dice ese pasaje. Entiendo también a Juan 1:1 de esta forma. Juan 1:1 dice claramente: en el principio era el verbo. ¿Qué es lo que está diciendo ese pasaje? Que en el principio él era el verbo, no dice más nada de ahí, o sea, no se va más lejos de ahí, dice que era el verbo, eso es todo. Y si seguimos leyendo el capítulo de Juan, en ese capítulo de Juan, lo que se está diciendo es de la procedencia del Hijo antes de ser hombre y vivir entre nosotros, que era primero el verbo de Dios en el principio y después se hizo hombre. Eso es lo que enseña ese pasaje, pero tampoco se dice que Jesús es coeterno con el Padre, ni tampoco se dice que Jesucristo es eterno tampoco en ese pasaje. No lo dice el pasaje. Tampoco el pasaje de Juan 17:5 dice que Jesucristo es eterno, ni coeterno con el Padre. Simplemente dice que antes de venir aquí a la tierra, Jesucristo estaba junto al lado de su Padre. Eso es todo lo que dice, que Jesucristo estaba junto al lado de su Padre antes de venir a la tierra, y Jesucristo pedía tener esa gloria que tuvo con él antes de que el mundo fuese. Y eso es exactamente lo que yo creo. Hasta ahí yo entiendo que las escrituras son claras en todos esos aspectos, porque yo así es que lo interpreto. como dicen esos pasajes, porque los pasajes textualmente eso es lo que está enseñando. Por ahora estoy en el gimnasio, más adelante voy a seguir mandando los mensajes que yo entiendo como son las, como dice la palabra y como yo lo entiendo y lo que textualmente dice el pasaje, porque no hay un pasaje en la Biblia, en toda la Biblia, que se diga que Jesucristo es eterno, ni tampoco se diga que Jesucristo es eterno con su Padre. Los pasajes de Juan 1:1, Juan 17:5, donde está sentado en el trono, que el pasaje de Isaías, ninguno dice que eterno, simplemente dice en ese momento que Jesucristo estaba sentado en el trono del Padre, el pasaje de Isaías, pero no dice tampoco ese pasaje que es eterno. De ahí yo no puedo sacar la conclusión de que es eterno, no puedo, porque ese pasaje lo que dice es que Dios a Yahvé sentado en un trono.
Muy buenas, hermano José Junior. Estuve escuchando sus mensajes acerca de que si Jesucristo es eterno o no. Y dices que no has encontrado ningún pasaje de la Biblia donde diga que Jesucristo es coeterno con el Padre, ¿no? Pero hay un texto en el Antiguo Testamento, Miqueas 5:2, que incluso lo pegué hace un ratico, donde del cual se puede inferir que Jesucristo era coeterno con el Padre, ¿sí? Y te lo voy a leer, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas, escucha bien, hermano José Junior, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Sí? Entonces, al leer este pasaje, se puede deducir de que Jesucristo es coeterno con el Padre, por supuesto, puesto que ahí dice, sus salidas son desde los días de la eternidad. Es decir, que es improbable que Jesucristo hubiese tenido un principio. Entonces me gustaría que analizara ese texto, puesto que acabas de decir que no hay, lógico, no hay ningún texto que diga, Jesucristo es coeterno con el Padre, ¿sí? Pero sí hay textos de los cuales se pueden hacer inferencias, y este es un texto de esos, ¿no? Sus salidas son desde los días de la eternidad, Miqueas 5:2. Léelo y medítalo, y te darás cuenta que es así. Y quiero aclarar algo, ¿sí? Hay unas personas, ¿sí? Especialmente, pues los que pertenecen a la iglesia pentecostal, los famosos Jesús solos, ellos suelen decir que a Jesucristo se le llamó Hijo de Dios solamente en ocasión de cuando fue engendrado aquí en la tierra, y citan siempre Lucas 1.32 para argumentar esa doctrina. Lucas 1.32 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Entonces el pentecostal dice, ¿sí ve? Entonces a Jesucristo se le empezó a llamar Hijo cuando vino aquí en la tierra en ocasión de su encarnación. Pero, pues, yo les digo que están, pues, muy equivocados. Porque, entonces, ¿dónde dejan el texto este de Proverbios 34? Donde dice, ¿quién afirmó todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y cuál es el nombre de su hijo? Si lo sabes. Proverbio 34. ¿Sí? Entonces, fijémonos muy bien que en el Antiguo Testamento ya se hablaba de que Dios tenía un hijo. Que después se reveló a través de los tiempos como el Mesías, el Cristo, ¿sí? Pero ya en el Antiguo Testamento, en Proverbios 34, es un texto muy claro y muy contundente, donde se puede deducir claramente que a Jesucristo no solamente se le llamó hijo en ocasión de su nacimiento virginal, como dicen los pentecostales al citar Lucas 1.32. Porque entonces, ¿dónde dejamos este texto de Proverbios 34? Sí, este texto da a entender de que Jesús, de que Dios ya tenía un hijo, ¿sí? En el Antiguo Testamento, y que a Jesucristo se le llamaba el Hijo de Dios, ¿sí? Al que se llamó Jesucristo, ¿sí? O Emmanuel. Ya se le llamaba hijo antes de venir aquí a la tierra. Esto es muy importante que lo entendamos, hermanos.
Hola, hermanos, gracias y paz. José Junior, tú dices que Jesús no es eterno. Y bueno, yo te pregunto, ¿dónde dice la Biblia que Jesús no es eterno? Dame un pasaje donde se diga que Jesús no es eterno. Dame el texto bíblico. Otra cosa, Jesús es eterno, vemos la eternidad de Cristo a través de toda la Biblia. Por ejemplo, el texto ese de Miqueas, de Miqueas, donde se habla de Jesucristo en esa profecía, dice que sus días son desde la eternidad. O sea, y si sus días son desde la eternidad, es porque es eterno. Otra cosa, Jesús siempre estuvo con el Padre, y el Padre es eterno, lo vemos ahí en Juan 1:1. En el principio era el verbo estaba con el Dios, y el verbo era Dios. O sea, si el Padre es eterno, y Jesús siempre estuvo con el Padre, es porque Jesús es eterno. O sea, no hay vueltas que darle. Y cuando hablamos de eternidad, hablamos que no tiene principio ni fin. Eso lo vemos en todo lo largo de la Biblia. Así que ojito con eso, porque la Biblia habla del verbo eterno de Dios, ¿eh? No que fue un ser creado, un ser engendrado. Mira, José Junior, este texto. Miqueas 5, versículo 2. Hablando de Cristo, ¿eh? Hablando del verbo de Dios, aquel que siempre estuvo con el Padre, ¿eh? En la eternidad. Fíjate lo que dice. Pero tú, Belén, Efrata, esto es una profecía acerca de Jesucristo. Dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas, escuchá lo que dice José Junior, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, los días de Jesucristo son desde la eternidad, ¿eh? Y si son desde la eternidad, es porque sus días son eternos. Jesús es eterno, eterno, eterno con el Padre. No hay un solo texto bíblico donde diga que Jesús fue engendrado o fue creado, ¿eh? Jesús es eterno. Para yo creer de que Jesucristo no es eterno, necesito que me den el pasaje donde se digan que Cristo no es eterno. Y otra cosa, me tienen que dar el pasaje, me tienen que dar el pasaje donde se diga que Él nunca estuvo con el Padre desde la eternidad. Al contrario, la Biblia dice que sí, que Él siempre estuvo con el Padre. Así que esa doctrina de que Jesucristo fue creado o fue engendrado es falso. Eso no sale por ninguna parte de la Biblia. Sino que pido un texto que se me dé donde se diga de que Cristo fue creado. Cristo fue creado, ¿eh? Por el Padre. Y que Cristo no es eterno. Necesito los textos. Yo recién he citado, donde dice acá, dice que las salidas de los días de Jesucristo es desde los principios de la eternidad. Desde los días de la eternidad. Así que bueno, espero que puedan darme los textos. Aquellos que creen que Jesucristo fue creado, que me den los textos de donde se enseña tal cosa. Claro, pero fíjate, hermano Henry, que por ejemplo, ellos se basan en Apocalipsis 3:14. Cuando dice que Jesús es el principio de la creación. Pero fíjate que cuando habla de principio, la palabra principio significa arjé en el griego. Y eso significa el que tiene preeminencia. El que tiene preeminencia no significa el primero en ser creado. Por eso hay que tener cuidadito con esto. Hay que ver el significado de la palabra, el principio de la creación. Esa palabrita, que es el principio de la creación, arjé en el griego, el principio, significa o lo emplea a personas que tienen el lugar de eminencia, no en ser creados en primer lugar. Esa es la palabra arjé en griego, principio significa. Y lo podemos ver en otros textos de la Biblia, esta palabra también, y nunca se refiere, por ejemplo, a creación. Ahora voy a citar algunos textos.
Estoy ahora mismo en el gym cuando llegué a la casa de contexto, hermanos.
Acá lo que anotó, por ejemplo, el hermano Tito en uno de sus estudios, la expresión arjé significa el principio de todas las cosas, el originador de todas las cosas. A eso se refiere.
Hermano Junior, dame tú un pasaje donde diga en la Biblia que solamente el Dios Padre es eterno. Ya que tú dices que tenemos un pasaje donde se diga que Jesucristo es eterno, danos tú un pasaje donde la Biblia se diga que solamente el Padre es el Dios eterno. Hay algunos que dicen que en primera de Timoteo 3.16 o 2.16, primera de Timoteo 1.16 creo que es, donde se dice al único que tiene inmortalidad, refiriéndose al Padre, entonces van estos herejes y dicen no, ahí dice que el único Dios eterno es el Padre. Vamos a ver, está claro que quien da ese argumento no sabe ni leer, porque ahí no dice que el Padre sea el único Dios eterno, ahí está hablando de inmortalidad. El único que posee inmortalidad, es decir, el único que no puede morir, el Padre no puede morir, Cristo sí, porque Jesús se hizo hombre, el Verbo se hizo carne, se hizo hombre y murió. Por lo tanto, por eso se dice el único que tiene inmortalidad, que no puede morir, que es el Padre Celestial. Pero ahí no dijo Pablo que el Padre sea el único Dios eterno, ahí no habla de eterno por ninguna parte. Habla de inmortalidad, lo que pasa es que esta pobre gente está confundiendo inmortalidad con eternidad.
Bien, Vicente, acabo de ver el pasaje de Miqueas en donde tú afirmas y dices que ese pasaje está diciendo que Jesucristo es eterno. Ese pasaje no dice que Jesucristo es eterno. Yo no lo leo por ninguna parte, Vicente. Ese pasaje lo que dice es que la salida de él es de entre los días de esa eternidad, de la eternidad, dentro de esos días es la salida de él, dentro de la eternidad. No dice que la salida de él es desde la eternidad, sino de entre los días de la eternidad, en medio, principio o un poco más adelante de entre los días de esa eternidad. Por ende, ese pasaje no confirma que Jesucristo es un ser eterno con el Padre. No lo dice. Y tú dices, no, simplemente porque Jesucristo sale de entre los días de la eternidad, es coeterno por el Padre, pero eso no lo dice el pasaje ni lo enseña tampoco. Simplemente dice que Jesucristo sale, como dice el pasaje, de sus días, de esos días de la eternidad, es de donde sale esa procedencia. De entre, igual que yo digo, entre los días de la semana fue que pasó tal cosa. La semana tiene 7 días, pero puede ser martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. De entre los días de la eternidad, no dice desde la eternidad. Así que entiende bien ese pasaje.
Sí, hermano Tito, acabo de escuchar el mensaje y me preguntaste que yo te busque un pasaje en donde dice que el Dios Padre es el único ser eterno. Bueno, pues eso es lo que enseña la Biblia, hermano Tito. Eso es lo que enseña la Biblia literalmente, porque es que no hay otro. Es que no lo dice. No hay un pasaje en donde se diga que Jesús es eterno. Él no lo dice la Biblia. Y si no lo dice la Biblia, porque el Padre es el único ser eterno. Así de simple. Es así lo, eso es lo que enseña la Biblia. Y hermanos, ya como yo le había explicado anteriormente, este tema me interesa mucho. Porque como ya les expresé, es el único, la única doctrina en la cual nosotros discrepamos, y para eso estamos aquí, para hablar del tema, para debatirlo, para traer los pasajes a la luz y para que nos entendamos sobre el tema, porque yo quiero entender al máximo lo que enseña la Sagrada Escritura, y lo que yo estoy leyendo y lo que yo he estudiado y todas las cosas que he analizado me enseñan a mí de que no hay un solo pasaje en la Biblia que diga que Jesucristo es eterno. Por ende, la Biblia enseña que solo hay un Dios eterno y es el Padre Celestial, el Padre de todos. Jesucristo ha estado con el Padre desde la antigüedad, como lo enseña la Biblia, desde tiempos de antaño, desde el pasado, desde hace mucho, mucho tiempo, muchos siglos. Pero la Biblia nunca dice que Jesucristo ha estado eternamente con el Padre, al lado de él. No lo dice. Porque no dice el pasaje, en ningún pasaje de la Biblia que él es eterno. No lo dice, no lo dice, no lo va a encontrar. Por ende, el que tiene que encontrar el pasaje, el que tiene que buscar el pasaje, no soy yo. Son ustedes que lo afirman. Ustedes son los que tienen que demostrarle que hay un pasaje que dice que Jesucristo es eterno y que lo diga así como dice la Biblia del Padre. Entonces ahí sí yo voy a creer que Jesucristo es coeterno con el Padre. Porque la Sagrada Escritura no dicen eso jamás.
José Junior, escucha, Miqueas 5, versículo 2, fíjate lo que dice, esta profecía habla directamente del propio Cristo, acá el profeta Miqueas 5, 2, vos decís que Jesús no es eterno, que no es eterno igual que el Padre. Bueno, escuchá lo que dice, Miqueas 5, versículo 2, escuchá José Junior, dice, pero tú Belén, Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti mismo saldrá el que será el Señor en Israel. Y yo te pregunto, José Junior, ¿quién es el Señor en Israel? Es el propio Jesús. Y fíjate lo que dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y ahora vos decís que Jesús no es eterno. ¿Cómo que Jesús no es eterno? Si acá lo dice claro. Dice desde los días de la eternidad. Y eternidad, la palabra eternidad significa que no tiene principio ni fin. Y ahora vos decís que no, que no, que el único que es eterno es el Padre. Pero acá lo dice claro. Y esta profecía no se refiere al Padre, ojito. Se refiere al propio Cristo. Cuando dice, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué opinas de ese texto? A ver, José Junior, estás desvirtuando el pasaje. Ahí no dice por ninguna parte lo que vos decís, que es desde los principios de esa eternidad. No. Dice que los días de él son desde la eternidad. No dice desde esa eternidad. La eternidad es una, no hay dos eternidades. ¿Cómo esa mentira decide que Jesús no es eterno? Porque ese texto dice que fue desde esa eternidad. Yo te hago una pregunta, ¿cuántas eternidades hay? ¿Una o dos? A ver, contéstame eso.
Ya te contesté, Vicente, lo que ese pasaje está reflejando. Por eso, el autor del libro escribió desde los días de la eternidad, desde los días. El pasaje no dice desde la eternidad. Que ahí es lo que tú no quieres entender del pasaje. El pasaje no dice desde la eternidad, sino dice desde los días de la eternidad. O sea, dentro de la eternidad, dentro de ella, dentro del tiempo. Que ahí son sus salidas. Y si dice pasaje desde los días, es porque le está dando tiempo. Y en la eternidad, lo que es eterno. No tiene tiempo, no tiene principio de fin. Entonces, ¿por qué el autor escribe desde los días de la eternidad dándole tiempo? O sea que desde ahí hubo un principio, desde esos días contables, desde la eternidad hacia el tiempo que vino Jesucristo. Por ende, lo que pasó con Cristo en la eternidad es que él fue programado en ese tiempo dentro de la eternidad para ejecutar la obra. Esas salidas de él son dentro de los días de la eternidad. Dentro de los días de la eternidad. No dice desde la eternidad.
Claro, pero lo que vos dejás pasar por alto, vos decís de que los días, sábado, domingo, todo, pero ahí se habla de eternidad, desde los días de la eternidad. Y dentro de la eternidad, si hay días, son eternos. Son eternos. Ahora vos fijate que, por ejemplo, para las cosas celestiales de Dios, la Biblia en Juan 1.1 dice que en el principio era el verbo. Se habla de Cristo, ¿eh? Y el verbo estaba con el Dios. Estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Y si el Padre es eterno, y siempre estuvo, por toda la eternidad estuvo, y dice que el Hijo estaba con el Padre y que siempre estuvo con el Padre, es porque Cristo es eterno. Es fácil. Si mi papá es eterno, y yo siempre estuve con mi papá, es porque yo también soy eterno. No sé cuál es la parte que no te entra, José. No sé cuál es la parte que no te entra. Dame un solo texto. Bueno, vamos a ponerle que es como vos decís. Que de hecho no, porque desvirtuaste todo el texto bíblico. Ahí dice claro que es desde los días de la eternidad. Lo que vos no podés refutar es que dice de la eternidad. Y eternidad, te vuelvo a repetir, ¿qué significa la palabra eternidad? Que no tiene principio ni fin. Eso por un lugar. Pero vamos a ponerle que es como vos decís. Yo necesito un texto que vos me des donde se diga que Cristo... Perdón, ¿en qué momento fue creado Cristo entonces? A ver, dame un solo texto en la Biblia donde se diga en el momento que Cristo fue creado. A ver.
Pues bien, hermano Vicente. Eso no lo sabemos. La Biblia no dice cuándo. No dice cuándo dentro de la eternidad. No lo dice. Pero ahora yo te voy a preguntar algo, Vicente. Y quiero que tú me digas tú, en tu próximo audio, ¿qué tú entiendes del pasaje de Juan 5:26? Donde Jesús dice con sus propias palabras, y quiero que me conteste sobre el pasaje. Sobre el pasaje, te estoy haciendo una pregunta del pasaje, quiero que me conteste. Juan 5:26. Como el Padre tiene vida en sí mismo, ¿entiendes? Número uno, el Padre tiene vida en sí mismo, o sea, es un ser inmortal, inmortal, innato, por ende, un ser eterno, porque si es inmortal, es porque nunca ha muerto, es inmortal, es eterno. Y Jesús dice con su propia palabra, así Él ha dado el tener vida en sí mismo al Hijo. Él dijo que a Él, el Padre, le dio vida en sí mismo. O sea, cuando tú buscas en la concordancia de Strong, en cualquier diccionario bíblico, el tener vida en sí mismo, lo que significa es ser un ente que opera de su propio ser. O sea, Jesucristo no necesita, en este momento no necesita del Padre para vivir. Porque el Padre le entregó la inmortalidad, le entregó la existencia innata, la inmortalidad, así como la tiene el Padre. Y yo quiero ahora que tú me refutes ese pasaje. Yo quiero que tú me expliques qué significa que el Padre le entregó a él tener vida en sí mismo como la tiene el Padre. A ver, Vicente.
Sí. Yo te hice una pregunta. Tú no tienes el texto para contestarle, listo. Entonces, terminado el debate, porque tú no puedes contestar lo que yo te pregunté. Porque tú dices de que Cristo fue creado. Entonces yo te pregunto, ¿en qué momento fue creado Cristo? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Porque si tú dices que fue creado antes de todas las cosas, es porque tiene que haber dos creaciones. Como enseñan algunos. Algunos enseñan de que hay dos creaciones. Por ejemplo, los testigos de Jehová, para poder argumentar que Cristo fue creado. Entonces tú tienes que contestarme en qué momento Cristo fue creado. La Biblia lo tiene que decir, porque si tú dices que Cristo fue creado, bueno, dame el momento en que fue creado. ¿Dónde fue creado Cristo? ¿Dónde dice la Biblia? Y no obvies mi pregunta, porque no puedes agarrar y decirme no, la Biblia no lo dice y punto. No, la Biblia tiene que decir, porque tú tienes que respaldar lo que tú estás enseñando con la Biblia. Lo tienes que respaldar. Y si tú no lo respaldas con la Biblia, una pregunta que yo te hago no sirve de nada. Yo te hice una pregunta y tú no me la contestas. Vuelvo a repetir la pregunta, ¿en qué momento Cristo fue creado? A ver, contéstame eso, ¿en qué momento? Tú tienes que tener una base bíblica para poder responder la pregunta. Y si tú no puedes responder la pregunta, no podemos seguir el debate. Tú tienes que responder esa pregunta. Mira, José Junior, te voy a hacer la pregunta una vez más por audio. Y si hay alguno acá que la puede contestar, que tiene la doctrina de Arrio, que la contesten. La pregunta es la siguiente. ¿En qué momento fue creado Cristo? Ya que ustedes enseñan que Cristo fue creado. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿En qué momento fue creado Cristo?
Es que, hermano Vicente, esa respuesta está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio era, ya estaba, oye, era el Verbo. Y el Verbo estaba con el Padre, ahí lo dice claro. Ahí no dice en el principio fue creado. No es creado, es engendrado por la misma naturaleza del Padre. Hasta la Iglesia Católica dice engendrado, no creado, por la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Hasta los sacerdotes dicen eso, porque ellos lo saben, que fue engendrado, engendrado, no fue creado. Lo que pasa es, él estaba en el Padre, pero fue manifestado cuando el Padre lo puso en el cosmos, pero él siempre estaba, y estaba consciente, estaba por la eternidad, no fue creado.
A ver, Vicente, yo te acabo de decir en uno de mis audios que la Biblia no dice literalmente, por ninguna parte, que Dios creó a su Hijo. Ni tampoco la Biblia dice que Dios
antes de que viniera aquí a la tierra como hombre, lo haya engendrado. Pero la Biblia enseña en Juan 5:26 un pasaje por el cual tú estás huyendo del debate, que tú no quieres responder porque tú sabes que destruye totalmente, totalmente lo que tú crees, lo que tú me estás afirmando de que Jesucristo es eterno, lo destruye, y por eso tú me estás diciendo que tú quieres dejar el debate. Y te estoy diciendo que la Biblia no dice literalmente que el verbo fue creado, ni tampoco dice que el verbo fue engendrado antes de la creación de todo. Pero hay un pasaje el cual destroza esa doctrina de que el verbo tiene vida porque el Padre se la dio. Por ende, tengo que asumir por ese pasaje y creerle a la Biblia, creerle a Jesús, a sus palabras, no los argumentos que tú me estás dando, diciéndome que es eterno, porque tú no me vas a dar un pasaje nunca que diga que es eterno. Juan 5:26, tú no lo puedes responder. ¿No te das cuenta que tú no puedes responderlo porque tú mismo me estás diciendo a mí que el debate tú no lo vas a seguir? Si yo no te respondo a ti, ¿cuándo fue creado Jesús? Si la Biblia yo te estoy diciendo hace rato que no lo dice. Pero el pasaje de Juan 5:26 me deja entender de que el Hijo tiene vida porque el Padre se la dio. La eternidad del Hijo, el era accionar, el tener vida, el ser un ente que no necesita de otro para vivir, se la dio Dios, y tú no puedes refutar ese pasaje. Por eso que tú quieres decir, por eso que tú me estás pidiendo el pasaje donde diga que fue creado. Yo te lo estoy diciendo desde hace rato que no lo dice, pero Juan 5:26, tú no lo puedes refutar. Es que tú no lo puedes refutar, porque hasta en las concordancias y los interlineales lo dice bien claro, que es alguien que opera de sí mismo. Y ese operar en sí mismo es una persona que no necesita tener vida ni sustento de otra persona, sino que el Padre le dio la inmortalidad al Hijo, así como el Padre tiene vida en sí mismo. Y por eso es que tú quieres salir del debate. No me salga corriendo el debate. Respóndeme esa palabra de Jesús. ¿Cómo tú la entiendes? De hace rato te estoy preguntando. ¿Cómo tú entiendes ese pasaje? ¿Qué te entiende que Jesús dijo cuando él dijo que el Padre le dio vida en sí mismo como el Padre la tiene, Vicente? Por ende, la pregunta que tú me estás haciendo es contestada en ese pasaje, porque te estoy diciendo que no existe un pasaje de la Biblia que diga que Jesús fue creado, ni tampoco dice la Biblia que Jesucristo fue engendrado antes de la creación. Pero Juan 5:26 me da a entender a mí que el Hijo tiene vida en sí mismo igual que el Padre, o sea, vida eterna igual que el Padre, porque el Padre se la dio, se la otorgó. Se la otorgó. Y ese pasaje tú no lo puedes refutar. Es más, la palabra de Jesús, tú no la puedes refutar. Y eso es bíblico. ¿Por qué tú no le crees a la palabra de Jesús? Y Javier, Javier, hermano, mire. Usted y yo somos dominicanos los dos. Y no entendemos. Yo le voy a hablar de esta manera, mire. Javier, ese pasaje de Juan 1:1, por ninguna parte, como decimos en Cibao, por ninguna parte dice que Jesús es eterno. No lo dice. Es que no hay un pasaje que diga que Jesús es eterno. Lo que enseña la Biblia, Juan 5:26, es que Jesús tiene eternidad, inmortalidad. Vamos a llamarlo así. Inmortalidad. Inmortalidad, porque el Padre se la dio. Pero es que ustedes no creen en la Biblia. Es que ustedes no creen lo que dice, lo que dijo Jesús con su propia boca. Y Juan 1:1 lo que dice es que en el principio él era el verbo. Ya eso es todo. Él era el verbo, dice el pasaje. En el principio era el verbo. El verbo, ya eso es lo que dice. No dice en el principio él era eterno. Dice que él era algo, él el verbo, antes de venir a la tierra y hacerse hombre y morar entre los hombres, como dice todo el capítulo. Está hablando de su procedencia, de lo que él era antes de hacerse carne. Era el verbo de Dios antes de hacerse carne. Y lo dice, en el principio era el verbo. No dice, en el principio él era eterno. No, lo dice.
No, el que está huyendo del debate eres tú, porque yo te hice una pregunta y tú ahora me dices no, que la Biblia no lo dice. Y bueno, si la Biblia no lo dice, y aparte dices algo, dices literalmente no lo dice, implícitamente tampoco lo dice, ¿eh? No dice por ninguna parte la Biblia de que Cristo fue creado, ¿eh? Ni tampoco dice cuándo, en qué momento. Por lo tanto, lo que dices tú es un argumento totalmente falso, ¿eh? Para huir de la pregunta que te hice. Cuando tú me respondas la pregunta que yo te he hecho, vamos a seguir debatiendo, ¿eh? Hasta que tú no respondas en qué momento Cristo fue creado, ¿eh? Yo no voy a seguir con el debate. Porque para hacer un debate claro, tú tienes que contestar mi pregunta. Y mientras tanto tú no la contestes como corresponde, porque eso no es una contestación lo que tú has dado. Tú lo que has dado es una forma de salir, de escapar a la pregunta que yo te di.
Hermano Junior, escucha, en esta última actualización que acabo de hacer del librito, explico la correcta interpretación de Juan 5:26, un pasaje que tanto os gusta a los que negáis la eternidad del verbo, pues ahí veréis la verdadera interpretación de ese texto que vosotros, por desgracia, no entendéis. Así que en unos minutos os voy a dar el enlace para que te lo descargues, para que lo leas en línea, el librito. He añadido 3 capítulos más. Y uno de esos capítulos trata sobre ese pasaje que tanto te gusta.
No, Javi, no, Vicente. Eso que tú acabas de escribir, de que dice la palabra que la palabra era destruye mi argumento, es falso. Porque la palabra era no dice tampoco que es eterno, lo que dice que era el verbo. Pero es que ¿cómo que ustedes leen los pasajes? El pasaje dice bien claro, era el verbo, en el principio, era el verbo, eso es todo lo que dice, simple, léalo letra por letra, dice, en el principio lo que era Jesús era el verbo de Dios, más nada, y que el verbo estaba al lado del Padre, eso es todo, pero no dice por ninguna parte que él era eterno. No, Vicente, yo no estoy obviando tu pregunta, te estoy respondiendo de hace rato la pregunta. Que la Biblia no dice por ninguna parte que Jesús fue creado, ni tampoco dice que fue engendrado antes de venir a la tierra. La Biblia dice que fue engendrado en el vientre de María. Ahí sí dice que fue engendrado. Pero la Biblia no dice por ninguna parte que antes de él era engendrado ni fue creado. Pero Juan 5:26 sí dice que el Padre le dio vida a él, eternidad, se la otorgó. Eso es lo que dice ese pasaje, literalmente.
Hermano Junior, lo que dice Juan 1:1 es que en el principio, antes de que Dios creara los cielos y la tierra, ya existía Cristo. Y si Cristo fue que ya existía antes de la creación, significa que Cristo no forma parte de la creación. Es decir, nunca fue creado por Dios. Porque antes de la creación, él ya estaba en el cielo juntamente con el Padre. Repito, el pasaje que tanto te gusta, de Juan 5:26, así como otro, lo explico en el librito que acabo de terminar. Léelo. Léelo atentamente para que veas cómo está cerrado en esa interpretación que os han hecho creer, que no enseña eso que vosotros decís, de que Dios creara a Jesucristo ahí en el cielo antes de la creación. Vais a conocer cuál es la correcta interpretación de Juan 5:26. Por eso es que ahora en unos minutos os voy a dar el enlace para que os bajéis este librito nuevo.
José Junior, si tú dices que la Biblia no dice en qué momento fue creado, tú no puedes responder a esa pregunta con la Biblia. Ya está, tú tienes que responder a mi pregunta con la Biblia. Yo, por ejemplo, te respondo en Colosenses 1, versículo 17, dice que el Cristo era antes de que todas las cosas fueran creadas. Antes, él era de todas las cosas. Y si era antes, ¿cómo puede haber sido creado con todas esas cosas? No sé cuál es la parte que tú no entiendes, José Junior. Tú obvias ese texto. Y obvias también la pregunta que te hice.
Hermano Javier, ellos dicen que sí, que Cristo ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas. El problema es que ellos dicen que primero, que es lo que enseñaba el hereje Arrio en el siglo IV, que primero Dios creó a Cristo. Dios creó a Cristo en el cielo y seguidamente es cuando Dios hizo los cielos y la tierra por medio de Cristo. Eso lo enseñaba Arrio, lo enseñan los jeovinos atalayados y lo enseñan aquellos, estos hermanos, que están negando la eternidad del verbo.
Ellos reconocen la preexistencia de Cristo, pero dicen que en un momento, en el pasado, antes de que Dios creara el mundo, los cielos y la tierra, Dios creó a Jesús, es decir, hubo otro principio. Ellos enseñan la doctrina falsa de los dos principios. Dicen que hubo otro principio en el cual Dios creó a Jesús. Ese es el error, esa es la herejía que enseñaba Barrio y la que enseñan, por desgracia, también estos hermanos. Bueno, de hecho, hermano Javier, no, me refiero a Vicente, hermano Vicente.
Bueno, si ellos dicen que Cristo estaba antes de la creación ya, entonces yo le pregunté en qué momento fue creado, porque si no tiene que haber dos creaciones. Por eso que él no puede responder esa pregunta con la Biblia.
No. Yo, como he dicho, la Biblia no dice en un texto cuándo, ni cómo, ni dónde el Padre engendró o creó a Jesucristo antes de la creación del universo y de nuestra tierra, etcétera. No lo dice. Pero hay pasajes, como les hablé, de Juan 5:26, en donde el mismo Jesús dice que él tiene vida porque el Padre se la dio. Entonces, lo que yo quiero son palabras así como la que me ha dicho el hermano Tito, que me ha dicho que él tiene la correcta interpretación de ese pasaje, porque yo dije hace unos días atrás, y como he dicho siempre, este tema me ha gustado que sea abierto entre nosotros para yo entender el origen de las cosas, y quiero entenderlo bien. Yo me estoy afianzando en los textos que yo conozco, así como se dice literalmente, Juan 5:26 lo que dice, pero la correcta interpretación. Si se ha alterado el pasaje o si tiene alguna interpretación que yo no conozco todavía, pues amén. La voy a esperar, voy a entenderlo, y si estoy errado, pues entonces voy a cambiar de mentalidad y voy a aceptar de que Jesucristo siempre ha sido un ser eterno junto con su Padre. Porque para mí lo más importante es la verdad. Es lo que sí enseña la Biblia. Yo no estoy aquí para contradecir a nadie. Simplemente estoy debatiendo con los pasajes bíblicos que yo conozco. Y esa es mi creencia. Pero si hay otras cosas que yo no entiendo, ni porque alguna malinterpretación o algo de algún pasaje que quizás fue alterado, o quizás Juan 5:26, no lo sé, pues entonces el hermano Tito me lo va a hacer saber y yo voy a reconocer mi error. Eso téngalo por seguro.
Exactamente, hermano Vicente. Evidentemente el momento no lo puede decir ni ellos ni nadie. Ellos dicen que antes de Génesis 1:1, antes de que Dios creara los cielos y la tierra, ya Dios creó a Cristo, creó al Verbo de Dios. Esa es la herejía, repito, que enseñaba el hereje, este judío, porque era judío, Arrio, de Alejandría en el siglo IV, y que dividió a la cristiandad, la partió en dos. Es que fue un follón la que armó en el siglo IV, que por la razón que se hizo el concilio de Nicea, dividió a los cristianos. Pues algo en pequeño, en miniatura, es precisamente lo que ha ocurrido aquí en la escuela bíblica. Lo mismo que ocurrió en el siglo IV con Arrio, lo mismo, la misma doctrina, lo mismo, solo que en miniatura. Lo mismo. Bueno, pues esta brecha, este cisma, se va a arreglar. Por eso es que invito a estos hermanos que niegan la eternidad del Verbo a que lean este librito que acabo de terminar, que lo he ampliado. Leedlo, porque este librito va a solucionar, va a curar este cisma, y van a reconocer su error, se van a arrepentir de esa herejía y van a volver a la verdad, van a volver a la verdadera doctrina de que hay dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo, pero siendo el Padre el Dios supremo, la autoridad suprema. Así de sencillo, esa es la verdadera enseñanza bíblica. Así que ahora, que voy a, en un momento, en unos minutos, os voy a enviar el enlace, descargaros este libro o leerlo de la página web y vais a conocer la correcta y verdadera interpretación de esos pasajes bíblicos que vosotros esgrimís. Hermano Junior, te lo repito, el pasaje de Juan 5:26 vas a conocer en unos minutos la correcta interpretación, que nunca la has conocido porque nunca te la han enseñado. Simplemente has repetido lo que otros dicen. Ah, como Cristo dijo que el Padre le dio la vida, pues por lo tanto Cristo fue creado, Cristo no es eterno. Bien, pues ahora cuando lo leas vas a conocer la correcta interpretación de ese texto. Y mira, os voy a decir una cosa muy importante. El cisma que hubo en el siglo IV con el judío Arrio, precisamente por este mismo tema de la eternidad del Verbo, no se pudo arreglar. Se armó un zambombazo, o sea, fue el mayor cisma que ha habido en la historia de la Iglesia, producido por ese judío apóstata llamado Arrio, que negaba la eternidad del verbo. Bien, pues ese cisma, que en miniatura, en pequeña escala, ha ocurrido aquí en la escuela bíblica, se va a solucionar. Se va a solucionar. Cuando estos hermanos que se han apartado de esta verdadera doctrina, de la eternidad del verbo, no de otras, pero sí de esta, cuando ellos lean este librito que acabo de leer, si lo leen con atención, lo leen sin prejuicios, esta división, este cisma que han producido ellos, no nosotros, se va a solucionar. Ya veréis. Bueno, ya os lo voy a enviar en un momentito el enlace. Os voy a decir los tres capítulos que he añadido al librito, los tres nuevos capítulos. Han sido el 7, el 8 y el 9. El 7 se titula "Ha dado al hijo tener vida en sí mismo". Precisamente el pasaje que tanto cita, que tanto le gusta al hermano Junior. Capítulo 8, "Yo vivo por el Padre". Y capítulo 9, "Jesucristo sentado en su trono celestial". Así que ahora voy a dar el enlace para que lo leáis. Y si podéis, enviádselo al William, al abuada, aquellos, estas criaturas que se han apartado de esta verdad de la doctrina, enviádselo, que lo lean, que si lo leen sin prejuicios y con un espíritu de arrepentimiento, el cisma se va a solucionar y podrán ser reconciliados y volverán, como ovejitas descarriadas, volverán al redil, volverán a la escuela bíblica. Así que ahora después le enviáis el enlace de este librito que he ampliado. Ahí tenéis el libro, hermanos. Bajadlo, ¿eh? He añadido esos tres últimos capítulos, el 7, el 8 y el 9. Ahí respondo a todos los argumentos que ha dado el hermano Junior, ¿eh? Y es un libro ya absolutamente acabado, ya está completo. Es la refutación total de esa tremenda herejía de que Jesucristo no es eterno. Por supuesto que Cristo es eterno. Hay dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo. Esto está demostrado en este estudio, en este librito que he escrito, y que es de muy fácil lectura. Pues aquí ya sabéis, enviárselo a los cismáticos que están en el otro grupo para que lo lean, si es que se atreven a leerlo, porque igual dicen que no lo quieren leer. Se cierran en banda, y se hacen fanáticos, con mente cerrada. Decirles que lo lean sin prejuicios, que yo estoy convencido que este cisma, que esta herejía que ellos se han apartado, o que ellos han sido los que han producido el cisma, esta herejía apartándose, exactamente igual que ocurrió en el siglo IV con el judío Arrio, se dividieron los cristianos entre los que creían en la eternidad del verbo y los que no creían en la eternidad del verbo. Exactamente lo mismo lo que ha ocurrido en la escuela bíblica. Bien, pues envíale este librito a ellos para que recapaciten, se arrepientan de esa herejía y vuelvan al seno de la escuela bíblica, al seno de la Santa Madre Iglesia. Porque es Santa y Madre Iglesia. La Iglesia de Cristo es santa, es nuestra madre, y es santa. Es la Iglesia de Dios. Nosotros formamos parte de la Iglesia de Dios. Así que bueno, ahí tenéis el libro, hermanos. Terminado.
Gracias y paz. Javier de aquí, de República Dominicana. Junior, pero vi que, no sé por qué vino a colación la palabra que dijiste ahorita, que tú y yo éramos dominicanos en cuanto a lo que estamos hablando. Porque hay que decir que somos dominicanos cuando realmente no se trata de eso. Simplemente se está diciendo, se está debatiendo algo que yo realmente lo que dije fue que yo pedí permiso para ver si podía decir algo, y de hecho nadie me dijo nada, si podía entrar o tal cosa, porque como es un debate, yo siempre he respetado eso. Mira una cosita que te voy a decir. Por ejemplo, ¿cómo es posible que, vámonos por ejemplo, desde la perspectiva humana, yo siendo humano, se sabe de fuente segura que un hijo es una persona que recibe vida de otra persona, pero ya en el término espiritual, como lo que es el padre y el hijo, en cuanto a esa parte, no se trata de eso, porque nosotros somos hijos de Dios porque nuestro maestro dijo que todo lo que creyeron en su nombre le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Pero el único hijo que fue engendrado por él específicamente fue el Señor Jesucristo. Entonces, él no puede sacar una cosa de él y, vamos a decir, crearla. Es que el Padre no tiene que ver absolutamente nada con creación. Lo que fue creado son las cosas que él hizo. Por eso hay un refrán que dice, por aquí, que Dios no existe y es la realidad, porque Dios no fue creado, Dios es excéntrico, Él está por encima de lo que es la existencia, porque Él es el creador de la existencia, lo que existe fue lo que fue creado. Ahora el Padre es excéntrico porque siempre ha estado, Él y su Hijo ambos son así. Si son de la misma naturaleza, es imposible que una cosa que esté dentro de Él sea creada. Si Él es eterno, todo lo que hay en Él, como lo que es el trono y todo lo que está ahí, es eterno. Aunque la gente diga que no, que eso no es así, que tú te has equivocado, no importa. Lo que es excéntrico no es igual que una cosa que es creada. Eso se cae de la mata. Eso es una cosa lógica, oye, de verdad.
Hola, hermano Alex. Mira, ahí te envío el librito. He hecho una ampliación ahora, la acabo de terminar. He añadido 3 capítulos más. El 7, el 8 y el 9. El 7 se titula Ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. El 8 se titula Yo vivo por el Padre. Y el 9, Jesucristo sentado en su trono celestial. Te invito a que lo leas atentamente, sin prejuicios, porque yo lo que deseo, lo que más deseo es que este cisma, pues esta brecha, se solucione y que vuelva a haber unidad en la fe. Porque lo que ha ocurrido es exactamente lo mismo que ocurrió en el siglo IV con Arrio. Lo mismo, solo que en pequeña escala, en miniatura. Así que te invito a que lo leas, este librito, muy atentamente y sin prejuicios. Y luego ya pues me comentarás, hermano. Venga, hasta luego. Ahí lo explico en la nueva actualización que acabo de hacer del librito, hermano. Léelo. Luego este librito lo voy a convertir evidentemente en audio, lo voy a grabar en MP3, porque ya está acabado, ya yo creo que no voy a añadir nada más, ningún material más. Creo que ya con esto es suficiente y lo voy a grabar en audio y ya lo voy a subir a internet para que lo quieras escuchar. Quien lo quiera escuchar en audio, que es mucho más cómodo, pues así ya lo podréis tener. Bueno, a petición del hermano Hugo vamos a leer y a comentar estas palabras de Jesús que se encuentran en Mateo capítulo 5, a partir del verso 17, dicen así. No penséis, esto se lo dijo Jesús a los fariseos, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir. Efectivamente, Jesús cumplió la ley, todo lo que la ley y los profetas dicen de Jesús. Ellos predijeron, hablaron de Jesús, hablaron de Cristo, de su venida, y Él lo cumplió. Él cumplió muchas de esas profecías. Por eso es que dijo que vino para cumplir, no ha venido para abrogar la ley. Cristo no vino para abolir la ley, para abrogarla, sino para cumplir todo lo que la ley y los profetas dicen de Él. Esto lo podemos ver más claramente en otras palabras de Jesús que se encuentra en Mateo capítulo 24, versos 44 al 48. Ahí lo explicó bien clarito. Cómo vino a cumplir lo que la ley y los profetas decían de él. Luego el verso 18 dice, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es decir, la ley se tiene que cumplir. La ley de Dios no está abolida. Por eso es que dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Porque todo se tiene que cumplir, todo lo que está escrito en la ley se ha de cumplir. Dicen, hasta que pasen el cielo y la tierra. Y ya cuando venga el nuevo cielo y la nueva tierra, pues ya será la cosa diferente. Ya no existirán ese tipo de leyes, como la ley de Moisés, pues ya no será así, ya será totalmente diferente, será un mundo nuevo. Bueno, luego dice Jesús, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Está hablando de los mandamientos de Dios, evidentemente. Nosotros, los cristianos, guardamos los mandamientos de Dios. Guardamos sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús. El apóstol Juan en su primera epístola habló claramente de lo mismo, de guardar sus mandamientos, los mandamientos de Dios. Luego hay un mandamiento, por ejemplo, en el Decálogo, que es el del sábado, que es un mandamiento que fue dado solamente al pueblo de Israel. Es la señal del pacto entre Dios y el pueblo de Israel, no entre Cristo y su iglesia. Pero los mandamientos de Dios, como el no asesinarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no desearás la mujer de tu prójimo, son completamente cumplibles, completamente dados también a la iglesia de Dios, porque la iglesia de Dios guardamos esos mandamientos de Dios. Por eso dice Jesús, cualquiera que los haga, es decir, que cumpla los mandamientos de Dios y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Por supuesto que nosotros los cristianos tenemos que guardar sus mandamientos. En esto se ve que somos verdaderos cristianos. Guardamos los mandamientos de Dios y de Cristo. Ya lo dijo Jesús. El que me ama, mi palabra guardará. guardará mis mandamientos, lo que Jesús mandó. Ese es un verdadero cristiano. Y ya en el 20 dice Jesús, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí está hablando Jesús a sus discípulos y lo dice bien claro. Tenemos que practicar la justicia. Y si nuestra justicia no es mayor que la que tenían los fariseos, los escribas, no entraremos en el reino de los cielos. El que no practique la justicia, el que no sea justo, no practique la justicia, no podrá salvarse jamás. No entrará jamás en el reino de los cielos. Bien claro lo dijo Jesús. No entraréis en el reino de los cielos. Aquel que no ame y practique la justicia, jamás podrá salvarse. Así lo dijo Jesús bien clarito.
Gracias y paz, hermano Tito. Pues esos vienen siendo los 10 mandamientos que habla en la Biblia, ¿no? El día, bueno, ahí dice que santificarás el día de reposo. Pero ese día que viene siendo el sábado era solo para los que les habían dado para la nación de Israel.
Efectivamente, hermano Hugo, ese mandamiento es la señal del pacto entre Dios y la nación de Israel, el mandamiento del sábado, el cuarto. El resto de mandamientos, los otros 9 mandamientos, se repiten en el Nuevo Testamento. Es decir, nosotros los cristianos, la iglesia de Cristo, los tenemos que guardar. Los 9, esos 9 mandamientos, excepto el del cuarto, el del sábado, que es la señal del pacto entre Dios y la nación de Israel. Todos se repiten en el Nuevo Testamento, todos los mandamientos de Dios, excepto solamente el cuarto, el del sábado, nada más. Por eso es que no vais a encontrar ni un solo mandamiento, ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se diga que la iglesia de Cristo tiene que guardar el sábado. O sea, el apóstol Pablo nunca iba por ahí por las iglesias que él fundó por el Imperio Romano diciendo a los hermanos que tenían que guardar el sábado, que tenían que reunirse los sábados, que tenían que guardar el cuarto mandamiento del Decálogo. Jamás, jamás dijo el apóstol Pablo que teníamos que guardar el sábado. Pero el resto de mandamientos sí, se repiten en el Nuevo Testamento. Así que cuando viene, por ejemplo, esta iglesia falsa, esta iglesia apóstata de la iglesia adventista del séptimo día, diciendo que los cristianos tenemos que guardar el sábado porque forma parte de los 10 mandamientos, pues son unos auténticos ceporros, son unos analfabetos bíblicos integrales, unos apóstatas y unos mentirosos. Ellos quieren enseñar un mandamiento, quieren obligar a que la gente guarde un mandamiento que fue dado solamente por Dios a la nación de Israel.
Gracias y paz, hermano Tito. No, pues ahí se aclararon mis dudas que tenía. Gracias por la explicación. Muy entendible. Pues sí, tenía yo esa duda sobre el sábado, porque pues oigo muchos comentarios, como dices tú, de las iglesias adventistas, y pues por otros lados también he escuchado que no, que el sábado se tiene que guardar y eso, y pues andaba yo en eso, ¿verdad?, estudiando ese tema, y por eso me acordé, y por eso fue que te hice las preguntas a ti. Pero gracias, ya mis dudas están aclaradas. Nomás sí te había comentado que tenía otros versículos también, para que me dieras una explicación, otros versículos que todavía no he podido aclarar un poco bien. Si me pueden ayudar, ahorita te mando los versículos. Gracias.
De nada, hermano Hugo. Entonces tened cuidado con esta secta falsa, con esta iglesia falsa y del diablo, llamada la iglesia adventista del séptimo día. Ellos se hacen pasar por cristianos, pero realmente no lo son, por la sencilla razón de que enseñan doctrinas de demonios. Son herejes, enseñan doctrinas apóstatas, como la del falso dios trino, entre otras muchas. Dicen además, lo que es peor todavía, el falso evangelio que predican, de que la salvación se obtiene por guardar el séptimo día de la semana, que si no guardas el séptimo día de la semana, el sábado, no podrás salvarte. Esto es lo que enseña, por ejemplo, lo que enseñaba esa hija del diablo, la fundadora de esta secta del diablo, llamada Elena White. Ahí lo podréis leer. Yo tengo su libro, por ejemplo, el famoso libro, uno de sus libros que plagió, El conflicto de los siglos, donde lo dice bien clarito, que en los últimos tiempos se van a salvar solamente aquellos que guarden el séptimo día de la semana. Ese es el falso evangelio, que está bajo la maldición de Dios los que predican ese falso evangelio, que predicaba a esa hija del diablo y el que predican los descerebrados que pertenecen a esta secta apóstata, que es la iglesia adventista del séptimo día. Que para salvarse tienes que guardar el séptimo día de la semana, si no, no te podrás salvar. Bueno, ha pedido el hermano Hugo que analicemos también, comentemos
unas palabras de Jesús en Lucas capítulo 6 versos 1 al 5. Vamos a leerlo. Dice: aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Efectivamente, estaban segando. Eso no era lícito hacerlo según la ley de Moisés. Estaba prohibido en la ley de Moisés. Tenían razón los fariseos. Respondiendo Jesús les dijo: ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes? Y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Bueno, cuando dijo Jesús que él es el Señor, el amo del día de reposo, significa que él es el creador del día de reposo, es el amo. Y por lo tanto, por consiguiente, en el día de reposo, en el día sábado, Jesús podía hacer lo que quisiera. Porque cuando tú eres dueño de algo, eres amo de algo, puedes hacer con ese algo lo que quieras. Jesús podía espigar, podía coger espigas en día de reposo, aunque lo prohibiera la ley de Moisés. Sus apóstoles, sus discípulos, podían hacer exactamente lo mismo, aunque estuvieran quebrantando la ley de Moisés, porque Cristo era el Señor, era el amo del día de reposo, y por lo tanto podía hacer lo que quisiera, e igualmente sus discípulos.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.